familiarizarnos con la historia del por qué Israel fue excluido, o una generación de Israel fue excluida de la tierra prometida. Vamos a leer en Números, capítulo 13, a partir del versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis». Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: «¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos». Pero Moisés respondió a Jehová: «Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído de que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán, diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita de la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí». Entonces Jehová dijo: «Yo lo he perdonado, conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo». Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: «¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y ahora en Hebreos 3, del 16 al 19, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. En realidad, supongo que después de la lectura de Números, casi no hace falta más aclaración del texto de Hebreos, porque todo cae en su sitio. Pero algo sí que vamos a decir de todas maneras. La tesis detrás de nuestra interpretación de este capítulo, a partir del versículo 6, es que aunque es cierto que Israel pecó y desobedeció contra el Señor, la razón fundamental por la que quedaron excluidos de la tierra prometida no fue porque hubiesen caído en algún pecado o porque hubiesen tenido un momento de desobedecer a Dios, sino porque más allá de su pecado y su desobediencia había finalmente una incredulidad. No cayeron postrados en el desierto por un desliz. Sino porque con el paso de los años, el conjunto de su vida iba poniendo de manifiesto que no eran creyentes, sino en el fondo incrédulos con respecto a Dios mismo y su palabra. Y fue por no creer en Dios que entonces cometieron estos pecados y estas desobediencias. Y provocaron a Dios, y Dios se encendió en ira contra ellos y juró en su ira que no entrarían en su reposo. Y esta interpretación del texto queda claramente ratificada en estos versículos del 16 al 19. Nuevamente vemos que el autor habla de pecado, versículo 17, de desobediencia, versículo 18. Pero la conclusión hacia la cual se dirige en estos versículos es absolutamente clara en el versículo 19, y es la siguiente: no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y los versículos anteriores son pasos que conducen hacia esta conclusión. En realidad, vemos que los versículos del 16 al 18 constan de tres preguntas fundamentales, cada una de las cuales se remite o nos remite a una frase del Salmo 95 que ya hemos visto, citado por el autor. Y luego, cada versículo en la segunda parte nos da la respuesta a esta pregunta. Si bien en los versículos 16 y 17 esta respuesta también toma forma de pregunta, pero preguntas retóricas. Así que vamos a mirar estas preguntas y cómo nos conducen a la conclusión del versículo 19. Y en primer lugar, consideramos los que salieron de Egipto en el versículo 16. Los que provocaron a Dios y se quedaron excluidos de la tierra prometida no eran unos paganos que jamás hubiesen tenido conocimiento de Dios. Eran personas que aun en el momento de quedarse excluidas de la tierra, profesaban seguir a Jehová y ser el pueblo de Dios. De allí que vemos la tremenda seriedad de lo que les pasó. Y, por supuesto, su posible aplicación, o al menos aviso a nosotros que también profesamos ser pueblo de Dios, seguidores del camino de Jehová. Tampoco eran unos pocos rebeldes. La rebelión no cuajó solamente en una pequeña minoría. En estas circunstancias ni siquiera se salva un remanente fiel, como en otras ocasiones. De los que salieron de Egipto, solo dos adultos responsables, Josué y Caleb, entraron en la tierra prometida. Tan abrumadora, pues, es la exclusión de la tierra, que el autor de Hebreos puede hablar de todos ellos, no porque él desconozca el caso de Josué y Caleb, sino porque la Biblia muchas veces, cuando se trata de una mayoría de casi el 100%, dice todos. Supongo que enseguida, ante esta afirmación acerca de todos, nos preguntamos, bueno, ¿y qué de Moisés? Él también se quedó excluido de la tierra prometida. ¿Y qué de Aarón? Sin duda alguna, Moisés y Aarón eran creyentes. Sin duda alguna, la problemática de Moisés y Aarón, y posiblemente de otros, era muy distinta de la problemática de la gran masa, la gran multitud de Israel, que en vez de ser creyentes eran, como veremos, incrédulos. Pero si bien es cierto que Moisés fue excluido de la tierra prometida y sin embargo no fue excluido de aquel reino eterno del cual la tierra prometida es el prototipo, porque le vemos figurar en la lista de los gigantes de la fe, le vemos en comunión con el mismo Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración, y no cabe ninguna duda en todo el conjunto de la Biblia que Moisés era un gigante de la fe y un hombre salvo eternamente. Pero si bien la exclusión de la tierra prometida en el caso de un Moisés, probablemente de un Aarón, posiblemente de algunos más, fue un castigo temporal que nada tiene que ver con su salvación eterna, lo claro es que para la gran mayoría del pueblo, la exclusión de la tierra prometida es evidencia de incredulidad y, por lo tanto, de su exclusión de todo concepto de la salvación de Dios. Por esto mismo sirve de paralelo con la situación o el peligro que afrontaba los hebreos del primer siglo. Así pues, podemos admitir que el caso de Moisés y quizás otros fuera diferente sin atentar contra este principio que el autor nos está señalando aquí, que en rasgos generales todos se quedaron excluidos de los propósitos de Dios de bendición y de salvación para su pueblo. Hemos dicho, pues, que no se trata de un pueblo pagano, ni tampoco se trata de una pequeña minoría, sino de todo el pueblo. También se trata de un pueblo que durante 40 años, no durante 40 minutos, sino 40 años, constantemente provocaba a Dios con esta incredulidad, y que lo hacía a pesar de haber visto las increíbles señales con las que Dios se había manifestado en el momento de salir de Egipto. Todos eran testigos de aquel poder de Dios. Todos eran testigos de la providencia de Dios a lo largo del desierto, de sus muchas intervenciones a favor de su pueblo, y aun a pesar de todo esto seguían siendo incrédulos. Casi nos resulta increíble a nosotros. Nos ponemos en aquel lugar y decimos, pues si nosotros hubiésemos visto las 10 plagas, si hubiésemos visto abrirse el mar, si hubiésemos visto todas las victorias que Dios dio sobre diferentes enemigos, pues nosotros habríamos creído. Y sin embargo, lo cierto es que esta gente no creía. Y si este pueblo, con todas estas señales y con todos estos privilegios, no creía, pues tanto más debe impresionarnos el ejemplo. Si tantos en tales circunstancias se equivocaron en aquel entonces, pues tantos podemos equivocarnos si no escuchamos bien el aviso hoy también. Y obviamente la primera lección que debemos sacar aquí es la de nunca refugiarnos en los números, de nunca ir con la gran mayoría, de nunca dejarnos arrastrar por el ejemplo de los demás, como si escondiéndonos en la multitud pudiésemos justificar una actitud mediocre ante Dios. Aunque todos los demás se muestran débiles, tambaleantes en su fe, aunque todos los demás vayan rebajando el listón en cuanto a su cumplimiento de las exigencias de Dios, ojo con no dejarnos impresionar con este ejemplo. Si todos los demás dejan de esforzarse en la vida cristiana, son infieles a la palabra de Dios, desobedecen lo que Dios manda, y sin embargo aparentan ser buenos creyentes y siguen asistiendo a los cultos y siguen recibiendo la aprobación de los pastores de la iglesia, por esto no debo dejar de esforzarme yo, porque yo soy responsable ante Dios de mis propios actos, y yo puedo ser un Josué o un Caleb, y no puedo justificar el no serlo diciendo, ah, pues, pero si todos los demás hacían lo mismo. Podemos engañarnos pensando, pues si fulano y mengano son buenos creyentes y lo hacen, yo también lo hago. Pero ¿quién dice que fulano y mengano son buenos creyentes? No nos engañemos con la masa. Aclaremos las situaciones verdaderamente en la presencia de Dios mismo. Así que salieron todos de Egipto por mano de Moisés, en medio de estas circunstancias impresionantes del poder de Dios, y sin embargo fueron todos los que provocaron a Dios. Y seguimos en el versículo 17 viendo que todos ellos pecaron. Aquí nos encontramos con unas frases tremendas, terribles. Es terrible que Dios tenga que decir de un pueblo que Él ha escogido, un pueblo que Él ha llamado y redimido, que Él ha ido cuidando, proveyendo para todas sus necesidades, que Él está disgustado con este pueblo. Y la consecuencia del disgusto de Dios también es terrible. Sus cuerpos cayeron en el desierto. Y en el texto original el lenguaje es más gráfico aún. Literalmente, sus miembros se quedaron esparcidos por el desierto. Y la imagen que esta frase trae a nuestra mente es la de un paisaje cubierto de huesos que se están blanqueando bajo el sol del desierto. Así acabaron las tremendas ilusiones con las que el pueblo había salido de Egipto. ¿Y por qué? Pues porque pecaron. Ya hemos visto en relación al versículo 13 que es bien probable que el autor aquí esté pensando precisa y concretamente en este pecado de la incredulidad. Y sin embargo, evidentemente, la incredulidad se tuvo que manifestar a través de toda una diversidad de pecados. ¿Cuáles eran? El apóstol Pablo nos describe estos pecados en su bien conocido texto de 1 Corintios 10, donde él está glosando la misma historia que el autor de Hebreos. Aquí nos dice en el versículo 5, 1 Corintios 10, 5, de los más de ellos, Pablo es más escrupuloso, yo reconoce que había un par de excepciones al menos, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La misma idea, ¿verdad? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que, y aquí a continuación viene la lista de los pecados, en primer lugar, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Tuvieron codicia. Seguramente la referencia es a Números 11, donde el pueblo empezó a quejarse porque añoraba ciertas cosas de Egipto. Iban diciendo entre sí, ¿os acordáis de los guisados que comíamos allí en Egipto? La carne que rica. ¿Os acordáis del pescado? Uy, cuánto tiempo hace que no comemos pescado. ¿Os acordáis de los pepinos y de los melones? Y todo esto está allí registrado en Números 11. De la misma manera que Esaú estuvo dispuesto a vender su herencia espiritual por un potaje, estos israelitas también, seguramente sin darse cuenta, con su actitud de corazón, están en peligro ya de vender su herencia espiritual por una añoranza de Egipto. Quien ama el mundo se constituye en enemigo de Dios, dice Juan. Y el Señor mismo nos dice que donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. Cuando el pueblo empezaba a hablar así y codiciaba los bienes materiales de Egipto, en realidad estaban demostrando que su corazón no estaba en las promesas de Dios, no estaba en la tierra prometida, sino que estaba aún firmemente anclado en Egipto, en los gustos y las prioridades de Egipto. Es decir, su pecado de codicia está poniendo de manifiesto un corazón no convertido, no transformado, o para decir lo mismo de otra manera, si bien ellos físicamente han salido de Egipto, han dejado atrás su corazón. sigamos con la lista. Después de la codicia viene la idolatría. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y esta cita procede de Éxodo 32, donde se nos narra el incidente del becerro de oro. El pueblo se cansó de Dios y Moisés y se forjó un Dios, con D minúscula, conforme a sus propios gustos, un Dios hecho a tamaño de los seres humanos, un Dios de bolsillo. Aun cuando seguían nombrando a Jehová con sus labios, intentaron reducir a Jehová al tamaño de un becerro y decir, este es Jehová. Le hemos domesticado, le hemos vuelto a crear conforme a nuestros gustos. Su corazón no estaba con el Dios que verdaderamente existe, sino que se habían creado para sí un Dios que no era más que la proyección de sus propios deseos. Eran incrédulos. No creían en Dios. Y sigue la lista. La fornicación, versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Y la referencia aquí es a la tentación de los varones de Israel por parte de las hijas de Moab. Cuando el rey de Moab se dio cuenta de que no iba a lograr que Balaam profetizara contra Israel y maldijera al pueblo, entonces el rey de Moab utilizó otra táctica, otra estrategia que tuvo mucho éxito. Envió a unas señoritas guapas de Moab a fin de seducir a los hombres. Y lo lograron hacer, hasta el punto de que estos hombres israelitas, a fin de satisfacer a las chicas de Moab, empezaban a ofrecer sacrificios a los dioses de Moab y a decidir que en realidad la religión de Moab estaba muy bien y que a lo mejor la podrían compaginar perfectamente con Jehová y la religión de los judíos. Y hacemos un buen maridaje aquí y mezclamos las cosas y no ha pasado nada. Cuando aquí se nos habla de una fornicación, no se está hablando de una caída en un pecado determinado, sino de una disposición de renunciar a toda su herencia espiritual, sacrificando a dioses extraños y uniéndose en corazón con el pueblo de Moab, que como Egipto es otro símbolo bíblico, del mundo a espaldas de Dios. Y seguimos con la lista, versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Aquí la referencia es a Números 21. La gente se queja contra Dios por falta de agua. Con su actitud manifiestan que piensan que Dios no sabe lo que hace, que Dios no es responsable, que Dios no sabe cuidar de ellos. Están tentando al Señor, provocándole, con una actitud de arrogancia y protesta que nada tiene que ver con la fe. Se están mostrando incrédulos. Y finalmente, en 1 Corintios 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. A nosotros la murmuración nos parece un pecado muy pequeño. Si bien es un pecado denunciado en términos muy fuertes a lo largo de las Escrituras, parece una cosa pequeña porque normalmente la murmuración va contra seres humanos muy defectuosos. ¿Acaso Moisés era perfecto? ¿Acaso Moisés era exento de toda crítica? Por supuesto que no, pero cuando el pueblo murmuraba contra Moisés, en realidad era contra Dios que estaba murmurando. Y Dios mismo se lo dice a Moisés en varias ocasiones en el libro de Números. La Biblia reconoce la necesidad de discernimiento, la capacidad de juzgar todas las cosas, la capacidad de examinarlo todo y retener lo bueno, y por supuesto que debemos ejercer todas estas facultades en nuestra evaluación de los líderes, pero tenemos que tener mucho cuidado en no confundir las cosas e ir hacia una murmuración que en realidad es una forma de rebelión contra Dios mismo. Porque la murmuración es cuestionar los propósitos de Dios, y no procede de la fe y la santidad, sino de la incredulidad y la carnalidad. Estos, pues, son las manifestaciones de pecado que Pablo nos señala en torno a esta misma situación. Y vemos que todos eran pecados sumamente serios. Todos estos pecados iban poniendo de manifiesto lo que había en el corazón del pueblo. Todos ellos eran castigados fulminantemente por parte de Dios. Pero el conjunto de Israel no fue excluido de la tierra prometida por ninguno de estos pecados en sí. Dios perdonó vez tras vez. 40 años aguantaba al pueblo. Obraba para la restauración del pueblo. Ni siquiera la idolatría fue motivo de exclusión de la tierra prometida. Hubo posibilidad de restauración. Solo fue cuando, al llegar a la misma tierra prometida, los israelitas demostraron otra vez definitivamente su incredulidad ante las promesas de Dios y se negaron ellos mismos a entrar en la tierra, que entonces fueron excluidos. Y hemos leído en Números 13 y 14 de qué manera manifestaron esta incredulidad. Se cegaron, se hicieron los sordos ante los avisos y las exhortaciones de Josué y Caleb, se quejaron contra Moisés, hasta llegaron al punto de querer apedrear a Josué y Caleb, nombrar a otro capitán en el lugar de Moisés y volver a Egipto. Ellos mismos dijeron: ojalá muriéramos en el desierto. Vamos a volver al desierto con otro capitán. Y Dios les excluyó de la tierra porque ellos mismos se negaron a entrar en la tierra. Y Dios les ratificó en su propia actitud de incredulidad. Y es esta actitud de incredulidad la que Dios señala en el texto que hemos leído. ¿Hasta cuándo no me creerán? No entraron porque no creían. Este era su pecado. Esta era la raíz de su rebelión contra Dios. Pero hemos de seguir adelante y pasamos al versículo 18. Y quizás alguien diga: bueno, pero vale, el pecado principal de este pueblo era la incredulidad. Pero aquí nos habla de desobediencia. ¿Qué pasa entonces con el caso de un creyente? Que lo es, de verdad, y sin embargo desobedece, porque difícilmente vamos a encontrarnos con un creyente que jamás haya desobedecido, me parece. Más bien, si alguien dice esto, es por desconocimiento de sí mismo y de la extensión de las exigencias de la palabra de Dios. Pero desde luego nuestro texto no está diciendo que si alguien desobedece como creyente, pierde su salvación. La palabra desobedecer aquí, como la palabra desobediencia en el capítulo 4, versículo 6 y versículo 11, es una palabra con un significado explícito. Y aquí necesitamos tener una pequeña clase de griego, que no creo que vaya a ser demasiado difícil, a fin de entendernos. En el griego existen dos palabras que suelen ser traducidas por la palabra desobediencia en el Nuevo Testamento. La primera de estas palabras, que no es la que utiliza el autor de Hebreos aquí, es la palabra contraria a la palabra obediencia. Esto parece bastante obvio, pero lo digo por el contraste con la segunda palabra cuando lleguemos. En cuanto a esta primera palabra, desobediencia, en contraste con la palabra obediencia, el significado de estas dos palabras es que obedecer, literalmente en el griego, es escuchar desde abajo. Desobedecer, literalmente, es escuchar al lado. La idea es que si tú obedeces a alguien, te sometes a lo que te está diciendo. Es decir, te pones debajo de lo que está diciéndote. Reconoces su autoridad sobre ti, asumes esta autoridad sobre ti y lo obedeces. La alternativa es de escuchar a la persona al lado. Es decir, diciendo, mi criterio es tan bueno como el tuyo, y por lo tanto, si actúo, no es porque tú mandes sobre mí, sino porque mi propio criterio me lo dicta. Esto no es obedecer. Puede haber una coincidencia de criterios en algún caso, pero nunca es obedecer, porque obedecer implica que tienes que estar por debajo. Yo creo que como creyentes muchísimas veces desobedecemos en este sentido. Nos llega la palabra de Dios y enseguida tenemos mil razones por las que mi criterio es tan digno como este. Por supuesto, disfrazamos la palabra de Dios diciendo que es palabra de hombres o es una interpretación o es etcétera, ¿no? Pero estamos implícitamente exaltándonos a nosotros mismos, colocando nuestro criterio al lado del criterio de Dios, en vez de tener una disposición de someternos a la palabra de Dios. Y en este sentido, los creyentes desobedecemos, desafortunadamente, con frecuencia. Ahora, esto es absolutamente serio, y no podemos menospreciar la seriedad de desobediencia de este tipo, sobre todo porque puede conducirnos finalmente a la desobediencia del otro tipo. Pero esta no es la desobediencia que el autor de Hebreos está contemplando aquí. Él utiliza otra palabra, la palabra contraria a la cual es creer, no obedecer. Hemos dicho de la primera palabra que es desobedecer en contraste con obedecer. Pero ahora es desobedecer en contraste con creer. Significa, literalmente, no dejarse persuadir. En contraste con dejarse persuadir, que es creer. Vamos a ver unos ejemplos para ver cómo casi sistemáticamente esta palabra se emplea en el contexto de alguien que está escuchando el Evangelio y lo rechaza. Y en ese sentido desobedece al Evangelio, según palabras de Pablo en Romanos. Por ejemplo, en Hechos 14, versículos 1 y 2. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga, Pablo y Bernabé, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Aquí tenemos dos grupos de judíos, unos que creyeron y otros que, según nuestro texto, no creyeron. Lo que ocurre es que en el texto original el verbo empleado aquí es exactamente el mismo que en Hebreos 3, 18. Y literalmente es desobedecieron. En la versión griega interlinear que produjo el señor Lacueva, él traduce esta frase aquí como en los demás frases que voy a, los demás textos que voy a mencionar. Pone debajo de la palabra en el griego no creían, y luego en pie de imprenta pone no creer igual a no dejarse persuadir igual a desobedecer. Los judíos, pues, que no creían eran los que desobedecieron el Evangelio. Rehusaron someterse a las exigencias del Evangelio. No creyeron. Es en este sentido que desobedecían. Otro ejemplo es Hechos 19, versículos 8 y 9. Esta vez es una situación muy parecida, pero esta vez en Éfeso. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo, el verbo es importante, persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo. Pablo está intentando persuadir a los judíos, pero los judíos no creían, es decir, no se dejaban persuadir. Se cegaban ante las evidencias que proponía Pablo, se hicieron los sordos ante sus argumentos. Su desobediencia aquí no es cuestión de una caída moral. Su desobediencia es un rechazo definitivo del mensaje del Evangelio hasta el punto de maldecir a los apóstoles públicamente. Y es a esta clase de desobediencia que esta segunda palabra, la que utiliza el autor de Hebreos, se refiere. Y una última cita muy famosa, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí esta segunda frase, el que rehúsa creer, es nuevamente este mismo verbo, el que desobedece al Hijo. Ahora, los traductores, sabiamente, no han puesto aquí desobedecer, porque podéis imaginar la confusión que tendríamos que si el texto rezara, el que desobedece al Hijo no verá la vida. Porque enseguida todo el mundo supondría que esto quiere decir que un solo acto de desobediencia y has perdido la vida eterna y la ira de Dios está sobre ti. No, es una desobediencia, ciertamente, pero una desobediencia muy concreta, de cierta clase. Es la desobediencia de escuchar el mensaje del Evangelio que ha venido el Hijo a traernos y decir no. Rechazo este mensaje, no admito este mensaje, no admite a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, ni reconozco su señorío sobre mi vida. Y quien rehúsa creer en el Hijo, en este sentido, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Queda excluido. Esta es la desobediencia de la cual Hebreos 3:18 nos está hablando. Se trata, pues, casi de una palabra técnica, sinónima de no creer. No se trata de un acto de desobediencia en la vida del creyente, sino que aquella actitud general hacia el mensaje de Dios que constituye a la persona en incrédula. Aunque esto dicho, ojo, porque la incredulidad se pone de manifiesto también por medio de actos de desobediencia. Y como ya hemos dicho, la seriedad del pecado en la vida del creyente estriba precisamente en que puede ser evidencia de un rechazo íntimo y definitivo de Dios, aun cuando aquella persona está nombrando el nombre de Cristo. Hemos estado diciendo que estos que no entraron en la tierra prometida se quedaron en el desierto, sus cuerpos, sus miembros caídos allí en el desierto. Pero debemos recordar que por muy dramático que es esto, por muy trágico, solo es un pequeño anticipo de la suerte mucho más terrible de aquel que rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y así llegamos a la conclusión que encontramos en el versículo 19. Y vemos, dice el autor, a la luz de todos estos argumentos, aquí llegamos a la conclusión inevitable. La conclusión que Números 14:11 también señala, cuando Dios dice, hasta cuándo no creerán. La conclusión de que es por incredulidad que el pueblo de Israel se quedó en aquella generación excluido de la tierra prometida. La gracia de Dios les había provisto una redención, un camino por el desierto, la esperanza de una tierra prometida. Desde el punto de vista de lo que se veía visiblemente, valga la redundancia, parecía que habían comenzado a seguir este camino, que iban bien en este camino, pero nunca llegaron, y si es que nunca llegaron, la razón es porque en el fondo nunca eran creyentes. Su corazón se había caracterizado durante 40 años por la incredulidad, aun aparentando ser creyentes, en realidad eran incrédulos. Su corazón, como ya hemos dicho, nunca salió de Egipto. Y por esto, dice el texto, no pudieron entrar. Y pudieron es un verbo que vale la pena darle su peso explícito. Era imposible que entraran. Hay un solo pecado, una sola razón por la que finalmente nos quedamos excluidos del reino de Dios: la incredulidad. La murmuración, la fornicación, la codicia, aun la idolatría de Israel podían ser perdonadas, y lo fueron. Después de la intercesión de Moisés, Dios perdonaba. Lo que no tiene perdón, por definición, es aquella desobediencia que hemos estado considerando, Desobediencia que es el repudio del mensaje de esperanza, el rechazo del único Salvador que nos puede conducir a la tierra, la negación a aceptar el don de Dios. Y si esta actitud cunde en ti, nunca entrarás. Todo pecado admite del perdón excepto este, aquel endurecimiento del corazón por medio de la incredulidad que incapacita a la persona para poder atender a la voz de Dios y admitir el señorío de Dios en su vida. Dice mi amigo del siglo pasado, John Brown, la incredulidad fue la fuente de todos los demás pecados y fue como consecuencia de su perseverancia obstinada en la incredulidad que la sentencia inmutable de la exclusión fue pronunciada. Por lo tanto, hemos de decir que nuestro texto no está diciendo que los creyentes que salieron de Egipto posteriormente perdieron su salvación por haber caído en pecado, sino que aquellos que parecían ser creyentes al salir de Egipto posteriormente por su pecado demostraron ser incrédulos y por lo tanto nunca alcanzaron la salvación. Pero una vez hechas estas aclaraciones, en realidad no hemos cambiado gran cosa la situación vivencial. Porque tenemos que volver a reconocer que desde el punto de vista de nuestro conocimiento limitado humano, podemos vivir muchos años creyéndonos creyentes y no entrar en la tierra prometida. Al menos este es el aviso del autor. Esto es lo importante. Este es el meollo del aviso. Lo demás son matices aclaratorios. Es de este peligro que hemos de estar en aviso. Y es por esto que el Espíritu Santo nos da el ejemplo de Israel en el desierto. Pero el Espíritu Santo nos da este ejemplo no para desanimarnos, sino para animarnos. Porque estamos en peligro de estancarnos y Él quiere espabilarnos. Él no nos da este aviso para nuestra desesperación, sino para la mayor afirmación y seguridad de nuestra esperanza, para que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, conforme al versículo 14. Así que tenemos que preguntarnos, a la luz de la experiencia de Israel, ¿qué de nosotros? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dice el capítulo 13, versículo 8. Es decir, es el mismo Salvador poderoso que puede garantizar nuestra entrada en la tierra prometida si creemos en Él. Pero también es el mismo Jehová que excluye de la tierra a todo aquel que es incrédulo. Y por lo tanto, ¿somos creyentes o incrédulos? ¿Creemos o desobedecemos? El tiempo lo irá demostrando. Y aquí delante de nosotros el Señor pone este aviso a través de Israel, a través de los primeros creyentes, de los creyentes hebreos del primer siglo. Y hemos de atender muy bien a este aviso. No hay pecado en la vida cristiana tan grande que no pueda ser perdonado si crees en el Señor Jesucristo. Pero lo que impide la salvación es la incredulidad. Que sea la incredulidad declarada de un impío, o que sea la incredulidad de corazón en la relación íntima con el Señor de una persona que para todas las apariencias es un buen creyente evangélico. El gran peligro que está denunciando el autor de Hebreos es la incredulidad, el no seguir confiando en Jesucristo, no seguir comprometidos con Él, no seguir reconociéndole como Señor y Salvador. Recordemos el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Es un pacto que tiene que ver con nuestra salida de Egipto y entrada en la tierra prometida. Con la redención en el pasado y en el futuro. ¿Pero qué es lo que Dios ha dicho? Dios no ha dicho que va a salvar a toda la humanidad. Y según mi lectura del Nuevo Testamento, tampoco he podido encontrar ningún texto que diga: Dios dice, yo voy a salvar a David Burt. Si bien es cierto que el Espíritu Santo puede testificar esto íntimamente a nosotros. Pero objetivamente, esto no es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es, salvaré a todo aquel que cree. Y aquí entra nuestra responsabilidad humana. Creer o no creer es la gran cuestión de la vida. Y el creer es perseverar en fe en el Señor Jesucristo hasta el fin. ¿Hay alguna pregunta o comentario que queréis hacer?